FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hoy que quería escuchar un poquito más la canción. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Hola Nico, ¿cómo estás?
Buenas tardes David, ¿todo bien? ¿Ustedes? ¿Cómo andan las chicas?
Hoy tenemos a las dos desde Zoom. Vale, Nadia, ¿cómo andan? No nos escuchan.
A ver. Ahí sí.
Ahí está.
Ahora sí.
Ahora sí. Buenas.
¿Cómo andan?
Bien, ¿ustedes?
Recién decía, parece que Nadia está piloteando un avión.
Estoy en eso.
Bueno, fíjense a lo que nos habilita, ¿no es cierto?, la tecnología en estos casos, que no puede estar presente Nadia, que pueda salir por Zoom, eso es algo maravilloso. Así que gracias, Nadia, por zumbarte también desde allá. Bueno, antes que nada, agradecer como siempre los diferentes mensajes que vamos recibiendo en la semana. Un poco también siempre contándonos las inquietudes, también marcando los temas que quieren que desarrollemos. Acá, chicos, ayúdenme, pero yo recuerdo a Mónica que nos pidió hablar de arquetipos, a muchas personas que quieren que expliquemos qué significa, ¿no?, la carta natal o qué información se desprende, ¿no?, de esa técnica. Que hablemos de, bueno, o que desarrollemos la temática de hoy, que ya vale, ahí se va a poner a las riendas al hombro. Pero bueno, como les decimos siempre, se pueden comunicar al WhatsApp de la radio, más 54 911 5832 0669. También al WhatsApp mío que figura en pantalla, más 54 911 6368 1481. Bueno, hoy tenemos una temática súper interesante que tiene que ver con la temporada liberiana que está vigente. Y es un tema que lo propuso Vale. Así que Vale, si querés, antes de meterte en el tema, ¿sí?, contanos qué viste en la carta, ¿sí?, de esta temporada o puntualmente de esta semana para decidir desarrollar este tópico.
Bueno, y hay un montón de movimiento así en relación a Libra que tiene que ver, ¿no?, con esto de vincularnos, de relacionarnos. Aparece, o sea, por empezar, pasado mañana es que Venus ingresa a Libra. Entonces nos trae un poco esto de empezar bajar las relaciones. También está, hay aspectos armónicos con Mercurio y Plutón, entonces toda cuestión de profundizar en temas que por ahí no se hablan tanto, que son medios tabú, o profundizar y ver qué cosas ya no están, ya es obsoleto, digamos, para modificar y ver qué nuevas soluciones podemos ir encontrando. También Marte hace un aspecto armónico con Saturno, ¿no? Marte, que es el planeta de la acción, y Saturno el de los límites y el de la responsabilidad. Entonces un poco nos invita a accionar desde esta responsabilidad, ¿no? Obviamente que esto, ustedes como ya saben, chicos, es mucho más amplio, pero bueno, para ir acotando temáticas, me pareció interesante esto. Y además, sí hay un movimiento planetario que genera una tensión entre Venus y Júpiter, ¿no? Venus, el planeta del amor, y Júpiter, el que busca un sentido a las cosas, ¿no? Entonces, acá puede estar como un poco en tensión esto de qué sentido le voy dando al amor, qué sentido le estoy dando al amor o a esta relación. Bien. ¿Cómo lo van vivenciando ustedes?
Bueno, incluso hay una chapa que justo se la contaba Nico recién cuando veníamos para la radio, que tiene que ver con, más allá de este aspecto entre Venus y Júpiter, otros aspectos, ¿no?, que también está formando Júpiter, pero después les contamos eso, ¿no?, porque es como la chapa, así como la frutilla del postre, porque bueno, Júpiter está visible estos días, ¿sí? Ayer alcanzó ese punto de cercanía mayor con la Tierra, así que toma como también protagonismo. Bueno, vos, Nico, ¿algo que nos quieras contar?
Sí, yo quería más que nada preguntar todo eso, cómo lo podemos relacionar con, bueno, con la propuesta del programa de hoy, ¿no? Con esto de la responsabilidad afectiva. Es decir, qué relación podíamos encontrar con estos aspectos de Venus que recién comentaba Vale.
Ah, me lo estás preguntando.
Ajá, así es.
Ah, me estás tomando lección, ok. Bien, yo cuando me puse a ver los movimientos y demás, dije, bueno, cuando, o sea, esto de Marte y Saturno que están ahí en esto de la acción, de la responsabilidad, por ejemplo, y Venus, que habla de compartir, de dar, de recibir, de desplegar como esa armonía en las relaciones, ¿no? Entonces digo, bueno, qué interesante hablar de la responsabilidad afectiva desde este lugar de cuán conscientes somos de lo que generamos en el otro en la relación. Como ya bien dijeron, la semana pasada tengo ahí como una supercarga en Libra, con lo cual a mí responsabilidad afectiva más mi lunita en Capri es como mi salsa, ¿no? Pero en relación a esto es como, y también en relación a esta, a este Venus en oposición a Júpiter, pienso en cómo trabajar esto en nosotros mismos. Porque la responsabilidad afectiva sí es la forma en la que entendemos las relaciones, que están basadas, o sea, que esa forma está basada en el cuidado de los sentimientos y de las emociones de ambas partes. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Porque también tiene que ver con algo interno e individual. Porque desde lo individual después nos vinculamos con un otro. Si no estamos siendo honestos con nosotros mismos en cuanto a lo que queremos en una relación, no podemos ser honestos con el otro. Y creo que un poco acá viene a profundizar todo este movimiento libriano, a profundizar en esta temática.
Bien. Ok, vos el otro día nos comentaste, hay como una tríada interesante, ¿no?, que es cuerpo, emoción y lenguaje, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a jugar con estas tres palabras para identificar si estamos o no siendo responsables con nosotros mismos primero, para luego ser responsables con el otro?
Y bien, hay un súper tema. Cuando nosotros nos relacionamos en cualquier ámbito, o sea, esto va más allá de con una persona o con un ámbito específico. Siempre operamos de estos tres cuerpos, ¿no? Desde el cuerpo físico, desde el lenguaje y desde la emoción. Entonces acá es pensarnos, bueno, ¿con qué cuerpo me estoy relacionando? ¿Qué energía le voy poniendo a esa relación? ¿Con qué emoción opera este cuerpo en la relación? ¿Qué le hago sentir al otro? ¿Y qué me hace sentir el otro a mí? Y en relación al lenguaje, ¿cómo me estoy comunicando? ¿Estoy diciendo lo que quiero decir? ¿Lo estoy diciendo de manera armoniosa o buscando un balance en eso que quiero transmitir? ¿Qué conversaciones quiero gestar en la relación? Lo pienso como desde ese lugar de decir, si está todo eso en coherencia entre lo que mi emoción siente, ¿no?, mi cuerpo emocional siente, mi cuerpo físico hace, y lo que digo a través de la palabra, ahí podemos encontrar como una armonía en la relación con el otro.
Bien. Incluso esto me parece súper interesante porque seguimos con Mercurio retrógrado hasta el 3 de octubre y encima hay una oposición en este momento entre Júpiter y Mercurio, con lo cual, si la temporada de Libra nos invita a revisar cómo nos estamos vinculando, buscando justamente esa armonía o ese equilibrio, pero hay tantos aspectos inarmónicos que nos o que representan una especie de distorsión o de tensión. Acá quiero hacer una pregunta a Nadia, ¿sí? Porque es un aporte que ella realizó el otro día, que tiene que ver con cuando no nos animamos a la profundidad, ¿no? En el intercambio con el otro, si de repente por querer ser agradables nos estamos condicionando y no estamos siendo coherentes y genuinos con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando nos quedamos en la superficialidad?
Exacto, vos sabés que justamente escuchándolos estaba pensando en esta temporada que estamos transitando tan libriana, de esto de digo las cosas, pero por ahí por miedo a herir al otro o para evitar un conflicto, no digo todo lo que pienso, medio como que te lo digo a medias. Es un poco lo que tiene Libra en su aspecto más bajo, si se quiere, ¿no? Entonces digo, qué importante es esto, como decía Vale recién, que me resonaba tanto, de primero conocerme yo, a ver qué quiero, dónde yo estoy parada, para después comunicarle al otro qué es lo que yo quiero. Y comunicarle al otro realmente, o sea, con honestidad. Primero tengo que ser honesto conmigo y después honesto con ese otro. Y como decís vos, David, profundizar en esa conversación. No hablar las cosas así nomás, ¿no? Como quien dice, como que, bueno, te digo esto y para evitar que te enojes o que te duela lo que te estoy diciendo, te digo la mitad de las cosas. Entonces resulta que en esa conversación no estoy siendo del todo honesta. Y eso, bueno, vinculándolo a esto que estamos hablando de la responsabilidad afectiva, tiene que ver con ser totalmente honesto, con todo lo que implica, quizás buscando las palabras, quizás, bueno, obviamente que uno no pretende herir, pero bueno, tampoco está a nuestro alcance.
Y también entendiendo de que una conversación con un otro, y hablando en relación a lo que sentimos, ¿no? A las emociones, siempre es difícil. Entonces es
tal cual.
Bancarnos esa incomodidad, bancarnos la incomodidad de mirarnos a la cara y decirnos las cosas, por más que duela, por más que sea incómodo, como habitar ese espacio. Si no nos damos ese lugar, hay algo que no se está dando, que es justamente todo lo contrario a la responsabilidad afectiva. Porque si nos... A ver, la clave de la responsabilidad afectiva, según yo, tiene que ver con comunicarnos, con poder decir lo que queremos decir, con escuchar, porque acá es escuchar al otro y escucharnos a nosotros mismos, o sea, como es una retroalimentación. Entonces, si la clave de la responsabilidad afectiva tiene que ver con una cuestión conversacional, bancarnos esa cuestión, esa parte incómoda de hablar esos temas que son difíciles a veces.
Tal cual.
Y es un ejercicio también.
Sí, incluso una práctica que para mí es muy valiosa es la autoconversación, es decir, antes de tener una conversación con alguien que encima es importante para nosotros en nuestra vida, un vínculo importante, está bueno tener una conversación interna para poder hacer un embudo de lo que queremos decir, porque si no aparece como algo, como yo lo digo de una forma un poco asquerosa quizás, le vomitamos las palabras, ¿no? Es como, bueno, tomá, y después, no, esto no tendría que haber dicho. Entonces, acá la autoconversación justamente me permite digerir todo eso, todos esos pensamientos, esas emociones, para que después salga mucho más limpia la información y decir lo que necesitamos decir, porque acá desde el coaching, con Vale también lo sabes, nunca sabemos realmente cómo el otro va a escuchar y va a recibir esas palabras. Realmente, es decir, las palabras, justamente, ¿no? El lenguaje comunica desde lo emocional, la palabra está muy cargada desde lo emocional también, ¿no? No solo decir una palabra, yo puedo decir hola, lo puedo decir serio, puedo decir hola, como muy contento, entonces cada una de las formas en la que yo lo digo también está comunicando de fondo. Entonces acá, para mí una práctica muy, muy importante al momento de comunicarnos, aprovechando esta temporada Libra y todo esto, y todas estas conjunciones planetarias y estos movimientos, es, bueno, sobre todo la retrogradación, esto es lo que quería decir, es un buen momento para aprovechar como una acción más interna, es decir, una reflexión, justamente aprovechar a eso. Vieron que estamos diciendo que, bueno, justo las comunicaciones o salen mal o no se entiende, hay malentendidos o tarda mucho en llegar lo que yo quería decir, ¿no? Como un montón de ese tipo de cosas que están sucediendo. Entonces, bueno, es un buen momento. Lo que sí va a estar muy, muy fácil y a mano es la reflexión. Algo que quizás en otros momentos del año, como no está retrógrado el planeta, es más ir a la acción hacia afuera. Entonces acá es como un poco más ir hacia adentro, ¿no?
Acá yo me... Perdón, Nico. Acá, sí. Porque me anoté una pregunta para que se lleven, que viene a cuenta de esto que decís, ¿no? Que es un momento como más introspectivo. Entonces es pensar qué me digo cuando pienso en esa relación. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Cuál es el relato que me estoy inventando? Porque a veces es una, nos inventamos relatos que nada que ver. Entonces, pensar, bueno, ¿qué me estoy diciendo? ¿O qué estoy, qué me estoy diciendo cuando pienso en esa relación con esa otra parte?
Mira, creo que diste el pie para algo interesante, porque fíjense cómo de repente estamos hablando de la temporada de Libra, ¿no? Conectando con la astrología, pero van saliendo abordajes desde el coaching, ¿no? Por ejemplo, Vale y Nico son coach ontológicos. Claramente, si tenemos que resumir al coaching, es estructurar el lenguaje, ¿no es cierto? Y con Nadia tenemos también formación en decodificación biológica, ¿no? Donde a veces el conflicto con el otro nos detona. Vamos a resumirlo hasta ahí para no complejizarlo. Y acá Nadia, y Vale y Nico, la temporada de Libra de alguna forma nos invita a la reflexión interna, ¿no? Al diálogo con nosotros mismos. En segunda mano, a ser empáticos con el otro, de saber qué decir. Ahora, ¿qué pasa cuando la temporada Libra nos invita a negociar? Pero muchas veces ese diálogo que tenemos con nosotros mismos se genera en función de nuestra percepción, creyendo saber lo que piensa el otro. Nadia, acá nos metemos en el ámbito, ¿no?, de el cuento que nos contamos en función de una creencia, ¿no? Y cómo eso nos limita también. Entonces, estamos buscando el equilibrio, la negociación, pero nos estamos condicionando a abrirnos a lo que la realidad nos quiera manifestar.
Exactamente, porque el otro, si bien me viene a mostrar muchas veces dónde estoy parada, me muestra cosas mías, el otro me sirve de espejo, también tengo que entender que el otro es el otro y tiene su propia manera de ver la realidad, de percibirla, de sentir, de querer. Entonces, cuando yo puedo comprender de que yo no puedo suponer de que la otra persona piensa o siente de una forma cuando yo ni siquiera se lo pregunté. O sea, y esto que dice Vale, justamente del relato que yo me cuento, es en base a mi propia subjetividad y, bueno, mi propia manera de percibir la realidad, justamente. Entonces, más vale tener esa conversación genuina y coherente para ver realmente, ¿es realmente así como yo pienso? ¿O es un argumento que me estoy contando yo en base a cosas pasadas muchas veces, a relaciones pasadas, a vínculos pasados, y bueno, que ya está obsoleto, que ya lo tengo que actualizar porque no me sirve? No se basa en la realidad, vamos a decir así. Se basa en algo que no es.
Tal cual, y acá, Nadia, creo que trajiste algo que es clave, que es la suposición, ¿no? Hermana de los malentendidos sería la suposición, sí. Muchas veces, y que una herramienta que es muy simple para descartar una suposición es la pregunta, es transformar esa suposición en pregunta, no decir no suponer, sino bueno, está bien, esta es una suposición que tengo, ok, ¿cómo la puedo transformar en pregunta para chequear? Porque muchas veces pasa que suponemos correctamente, obviamente, ¿no? Porque la suposición se basa en una experiencia previa. Y estar muy relacionada, si hablamos un poco esto a lo afectivo, a la emoción del miedo, muchas veces. Porque justamente la suposición viene desde el miedo, y el miedo viene a cuidarnos como emoción. Entonces, tiene esa función la suposición. No está mal, el tema es saber utilizarla sabiamente en una relación. Por eso digo, transformarla en pregunta, ¿no?
Sí. Dijiste algo interesante, Nadia, que dijiste cuando nos vinculamos como espejo. Y cuando yo empecé a estudiar el tema de responsabilidad afectiva, escuché a Emiliano Trejo que dice, que es un psicólogo, y dice que cuando decimos dejarnos de vincularnos con el espejo, recién ahí empezamos a relacionarnos con seres humanos. Y es súper loco lo que dijo, porque es desde ahí que empezamos como a crecer, porque empezamos a darnos cuenta que en realidad, cuando, por ejemplo, digo, no sé, Jesús me hace sentir, me hace angustiar. No, en realidad la angustia la estoy teniendo yo, o a mí me ha pasado, ¿no? Como de decir a amigas, que hoy les agradezco porque gracias a ella me puse a investigar sobre la responsabilidad afectiva, les he dicho, che, siento que me dejan de lado. Y en realidad yo me estaba dejando de lado a mí misma. Cuando empezamos a entender de que el otro no tiene la culpa, que hay algo que estamos dejándonos de lado a nosotros, ahí empezamos a ver la realidad de manera diferente y empezamos a entender de que el otro no puede saber cómo ayudarnos en eso. O
Bien,
sea, es
tal
como...
cual.
sí, eso es en recontra interesante porque nosotros desde la mirada de la biodecodificación siempre jugamos con esto de intuición versus instinto, ¿no? Y a veces la suposición está muy de la mano del instinto, ¿sí? Desde, ok, como resolví una situación de esta forma en el pasado, me creo el cuento de que nos va a volver a funcionar. ¿Y cuántas veces no confiamos en esa intuición, ¿no? Y ahí está justamente esa llave como a la expansión. Incluso vos recién, Vale, y bueno, y Nico, hablaron del tema del miedo. Yo recuerdo, Nadia, corregime, pero vos no hiciste un vivo hace poco con Marce y con Nancy sobre el miedo, ¿no? ¿Querés
Sí.
aportarnos algo desde ahí, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el cuerpo, la biología, cuando el miedo se manifiesta?
Claro, podríamos decir que el miedo aparece ante una situación que, por lo menos desde mi percepción, es peligrosa o es desconocida muchas veces. Si yo estoy en un terreno desconocido, es obvio que se me va a activar el miedo por mecanismo de defensa, o sea, es decir, se me activa el miedo. Voy a poner un ejemplo quizás un poco más claro. Si yo estoy, vamos a poner un ejemplo biológico,
Dale.
desde el instinto animal. Si yo estoy ante un animal peligroso, por ejemplo, un león, y lo tengo enfrente mío, lo que a mí se me va a activar es miedo y o voy a huir o me voy a hacer de muertito o no sé, es decir, el miedo me va a activar el instinto de supervivencia. Porque lo que queremos en el fondo es vivir. Entonces, quizás en lo cotidiano no tengo un león enfrente mío que me está por comer, pero tengo una situación que a simple vista parece amenazante o me da vergüenza o siento que hay un posible peligro, un posible atacante y en mi cuerpo se van a generar ciertas cosas y voy a sentir miedo. Pero ese miedo me está indicando de que estoy yendo hacia un lugar que es desconocido o que aparentemente es peligroso. Entonces ahí es cuestión de revisar, ¿es realmente así o me estoy basando en algo previo, en algo pasado que ya hoy no tiene sentido?
Claro, es como dijo Nico, haced la pregunta, hacete la pregunta, ¿no? O hacé la pregunta para desmantelar, si se quiere, esa suposición. Y esto me parece muy interesante porque el cerebro tan arcaico a veces no reconoce cuando es un conflicto real y cuando es simbólico. Y a veces,
Claro.
desde la creencia limitante nuestra, por no animarnos a expandirnos, identificamos por suposición a que a quien tenemos enfrente es un depredador. Y ahí aparece el miedo, ahí aparece el obstáculo y no, de alguna forma, conectamos con toda la energía disponible, ¿no? Que si volvemos al tema Libra, las relaciones, el otro, ¿no? Como escenario, y algo que me gusta mucho decir siempre es el otro como espejo de nuestra propia contradicción. Claramente, como dijo hoy Nadia, o Vale, en función de la angustia que yo le genero, me puso a mí como ejemplo, claramente se le está detonando a ella algo, ¿no es cierto? Y como decimos siempre, por lo menos desde la mirada de la biodecodificación, las emociones es el mecanismo que la biología tiene para alentarnos o alertarnos, mejor dicho, sobre algo, ¿no? Y cuando aparece una emoción, hay una necesidad descubierta, hay una vulnerabilidad descubierta, hay una incapacidad de responder ante un evento que la realidad o el contexto nos está invitando, nos está desafiando. Y la emoción, justamente, como decimos siempre, es combustible. ¿Sí? No sé desde el coaching qué nos aporta, ¿no?, la expresión de la emoción, pero siempre decimos nosotros, está genial que la emoción se o fluya, mejor dicho, pero hay que lograr desplazarla, porque cuando se desplaza esa emoción aparece el incremento de una nueva capacidad. Pero ¿qué nos dice el coaching desde las emociones?
Para el coaching, las emociones, en el coaching estudiamos lo que es la ontología del lenguaje, ¿no? Entonces, si nos detenemos a analizar un poco la etimología de la palabra emoción, que viene de motio, ¿no?, del latín, significa movimiento o moverse, o de alguna manera. Entonces, es exactamente lo mismo que acabas de decir vos, David. Uh-huh. Es movimiento. La emoción, como decís vos, es combustible para movernos. Entonces, aprender a gestionarla, que es una palabra también que usamos mucho, es justamente eso, es cómo administrar ese combustible para movernos hacia los resultados o hacia donde queremos ir, ¿no?, en definitiva. Porque si no, estamos constantemente en una cadena reactiva donde nos movemos todo el tiempo, sí, pero hacia lugares que no queremos o que no nos gustan o de una manera inconsciente, como eso, reactiva, reaccionamos. Eso es la famosa reacción emocional, ¿no?, que muchas veces nos pasa. Y llevándolo esto a lo vincular, creo que nos pasa demasiado, más de lo que quizás nos gustaría muchas veces. Entonces, la gestión emocional sería como justamente escuchar, parar, registrar eso, para accionar desde ese lado, ¿no?
Bien, bueno, antes de sintetizar toda la información que estamos compartiendo, van llegando los primeros mensajes. Doris, de Venezuela, ¿sí?, nos cuenta que nos está escuchando, que le parece muy buena la entrevista desde hoy, nos manda muchos besos. Así que, Doris, gracias por estar siempre, porque la semana pasada, cuando salí en vivo con Maga en su programa El Portal, automáticamente terminé de hablar, me escribió Doris también agradeciendo, bueno, y manifestando ahí su presencia. Así que
un saludo para Doris.
Ahí va, un abrazo grande a Doris. Después, bueno, Silvia Barreiro, fiel oyente también del programa, nos dice, bueno, nos manda saludos. LQ Yane, ¿sí?, no sé cuál será tu nombre, pero te mandamos un abrazo grande, gracias por estar del otro lado. Juan Carlos de Chivilcoy también nos está escuchando, nos manda también felicitaciones por el programa. Acá tenemos una consulta. Chicos, soy de signo agua y mi novio de aire, es todo muy tremendo. Un abrazo, Carolina. Él es de Géminis. Bueno, creo que, a ver, para hacer un desarrollo más puntual hay que conocer la carta, ¿no?
Tal cual.
Pero recordemos que desde la psicología de los elementos, aire y agua son antagónicos. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto, ahí? ¿Cómo integrar toda esta...? Bueno, Vale hace sinastría, ¿no?, que es esta superposición. Estoy pensando, ¿no? Las relaciones para Vale son su desafío y ella decide hacer sinastría. Qué interesante, ¿no? Porque siento que mucho desde la experiencia propia tiene para aportar ahí a un otro. Pero bueno, la sinastría es la técnica que permite identificar la compatibilidad entre dos personas, dos cartas, dos energías, ¿sí? ¿Qué nos podés contar, Vale? Bueno, la sinastría hablamos también en el primer programa, ¿no?, cuando definimos al famoso cuarto candidato, que acá está.
Es lo que me trajo acá, mirá. Así que fíjense si no tiene resultados.
Claro, pero para contestarle a Caro, ¿sí?, de forma concreta, pero sabiendo que esto amerita una profundización, ¿qué le podría aportar la sinastría a ella?
Y primero, un trabajo personal por separado e individual. Cuando se hace sinastría en las relaciones, es justamente primero se hacen como tres sesiones. Una individual con cada una de las partes, y la tercera sesión es la sinastría, donde, bueno, vemos cómo, qué energía le aporta uno y al otro, ¿no? Qué aprendizajes. Bien. El tema es que para aprender de un otro, primero tenemos que aprender de uno mismo. Por eso es que se hace como primero la lectura de una de las partes, después la lectura de la otra persona, y después recién ver cuáles son los aprendizajes que tienen cada uno. ¿no? Dentro de la relación. Y ahí ver, bueno, la compatibilidad o no compatibilidad, cuál es la temática que nos está tensionando para buscarlo dentro de esa sinastría. Y también para buscarlo por separado, ¿no? Porque hay que ver si es una cuestión a trabajar personal de cada uno o no. O que simplemente, bueno, fue una experiencia más dentro de nuestra vida. Porque acá también pensemos en las relaciones de que venimos con este paradigma de que, bueno, nos casamos, estamos con una persona durante toda la vida. Y no para todos es así. Porque no para todos es el mismo aprendizaje.
Tal cual.
Entonces, ser consciente de que, bueno, una sinastría te puede dar cuenta de que, bueno, de que ya no hay compatibilidad, que ya aprendieron lo que tenían que aprender en este camino y en ese instante, como también puede ayudar a, como a este soltar
Bien, ahora
cuando
vale.
queremos retener.
Perdón, pero corregime si me equivoco, yo sinceramente de sinastría no es mi campo de interés, pero hay que ser conscientes que para hacer una sinastría las dos partes tienen que estar de acuerdo, ¿sí?
Sí.
No es que traes yo traigo la carta de Jime, nuestra operadora, bueno, quiero ver si tenemos compatibilidad.
Claro.
No, eso no, porque va contra la moral, va contra este desafío de toda persona que aparezca en nuestra vida viene con un propósito. Entonces, quizás adelantarnos con la sinastría estamos condicionando, ¿no es cierto?, ese intercambio y ese aprendizaje mutuo que tenemos. Entonces, sinastría, ¿vienen los dos juntos o no están en el consentimiento firmado?
Sí, tal cual.
Porque eso es clave.
Bien, gracias por aclararlo, porque sí, es clave eso. O sea, de hecho me ha pasado porque ahí cuando vos querés la sinastría sin que la otra persona no, igual la querés hacer, entonces estás queriendo controlar.
Claro, ahí va.
Estás queriendo retener. De hecho, me pasó de tener una consultante que primero se hizo la carta a ella, después me dijo, bueno, y quiero ver la sinastría con mi pareja. Le digo, bueno, pero tu pareja quiere. No, no sé. Bueno, preguntale y vemos. Porque no es así. O sea, que lo estás queriendo controlar,
Claro.
en cierto modo.
Ahí también entra la responsabilidad afectiva, ¿no es cierto?
Claro.
Tal cual, tal
Sí, tal
cual.
cual.
Sí, si no, bueno, la manipulación va a estar muy,
Exacto.
muy presente o la dependencia también, ¿no? Porque si de repente tenemos todas las herramientas para saber cómo controlar al otro y de repente va a estar haciendo indirectamente lo que nosotros queremos. Así que esto me parece súper interesante. Vale, ¿cómo te encuentran en las redes quien quiera ponerse en contacto con vos?
Aurano.cer
Bien, genial. Así que bueno, quien quiera
en
hacerse su
Instagram.
sinastría, pero bueno, de puro acuerdo con su pareja, sí, escríbale a Vale. Caro, te invito a que le escribas a Vale si así lo sentís. Nos escribe también Reni, ¿sí? Nos dice buenas tardes, un abrazo grande para Reni. Soledad, hola, mi programa preferido de todos los martes. Saludos y los felicito. Muchas gracias, Soledad, por estar ahí también siempre firme.
Gracias, Ole.
Recuerden que, bueno, hoy estamos saliendo en vivo por Facebook, por Instagram. También pueden vernos en los dos canales de YouTube de FM Mantra, ¿sí? Canal Mantra es uno y Mantra FM 91.9. Ahí tienen también un chat, ¿sí?, disponible para que, si quieren dejarnos sus consultas, puedan hacerlo. Recuerden también que, bueno, quien vaya resonando con todo lo que venimos conversando y nos quiera compartir su experiencia, pueden comunicarse también al WhatsApp de la radio, ¿sí? Más 54 911 5832 0669. Mónica Marino, este apellido me suena conocido. Hola chicos, muy claro la
¿Quién será?
¿quién será? muy claro la explicación, los felicito, saludos y nos manda muchos besitos con corazones. Bueno, gracias. Otro Juan Carlos también que nos escribe desde la costa. Un abrazo grande para Juan Carlos. Bueno, gracias a toda la gente que se va comunicando, sí, y nos va compartiendo también, bueno, sus deseos, sus felicidades, etcétera. Bueno, ¿qué les parece si les dejamos unos tips, sí, a la gente para identificar justamente cuándo estamos siendo o no siendo responsables, sí? ¿Qué implica la responsabilidad afectiva? ¿Y cómo podemos mejorarla si es que ya la estamos ejercitando? ¿Sí? Acá vale Nadia, Nico, invito a. Dejemos algunos tips.
Bien, en principio la responsabilidad afectiva implica empatía interna con uno mismo y externa, quiere decir con el otro, ¿no? Lo mismo con la escucha, implica esta escucha interna y también escuchar y estar abierto a escuchar al otro, apertura al diálogo, por más incómodo que sea, implica aprender a decir lo que realmente sentimos, a mostrar lo que sentimos, ¿no? A esto de, desde el cuerpo hablo. Y también como implica esta búsqueda del bienestar de ambas partes. Entonces, como empezar a reflexionar en estas cuestiones. ¿Y cuándo no estamos siendo responsables afectivamente? Primero, cuando y principal para mí, cuando invalidamos las emociones y los sentimientos de la otra persona y a la vez impedimos que lo expresen. Cuando también no somos responsables afectivamente cuando rompemos el límite que la otra persona nos puso. Porque ahí estamos irrumpiendo y invadiendo algo que la otra persona no quiere.
Pero también, ahí está, perdón que te interrumpa, Vale, pero estás tocando un punto muy interesante, porque para que el otro no rompa, no me invada ese límite, yo tengo que saber comunicar ese límite. Tengo que tener muy en claro dónde estoy parada, dónde estoy parado, para decir, che, a mí esto no me gusta. Y acá es muy importante la comunicación, ¿no? Cómo yo digo las cosas.
Sí, sí, sí. De hecho, acá siempre es, y esto está vinculado con la emoción del enojo, ¿no? ¿Qué significa el enojo? Es que alguien traspasó nuestro límite. Entonces, cuando nos enojamos, hay un límite que no estamos poniendo. Entonces, bueno, límite, y si el otro no lo capta, bueno, ahí ver qué hago. Pero como y acá entra el tema de la comunicación también, por esto que decís, ¿no? Como, bueno, es poner el límite, ¿cómo lo estoy poniendo?
Sí, y acá
sí,
me
ya
parece...
lo puse.
Sí, sí, sí. Perdón, vale. Quería decir que acá me parece muy importante con esto de los límites, como muchas veces hablamos de poner los límites afuera, pero bueno, los tenemos que tener bien en claro adentro, es decir, nosotros mismos, con nosotros, cuáles son esos límites, el hasta dónde, porque también pasa que en realidad muchas veces no lo sabemos, ¿no? Nos damos cuenta cuando ya sucedió algo que excedió ese límite, ¿no? Entonces, ah, claro, ahí estaba mi límite. Entonces eso también, y porque si no... A veces le imponemos al otro el límite. Entonces es distinto a poner el límite. Primero encontrarlo con uno mismo, ¿no? Que ese ya es un desafío. Después yo creo que sale solo el límite, porque ya lo tenés tan en claro que no te centrás en el otro, porque si no ahí aparece el control, ¿no? De ver el otro lo que hace, lo que no hace. No, el límite sano sería tenerlo muy en claro con vos mismo, vos misma, y de ahí por consecuencia vas a actuar. Poniendo ese límite, se va a sentir, digamos.
Bien. Ok, y en tiempos de, bueno, de redes sociales, de tecnología, qué importante aplicar la responsabilidad afectiva en las redes, ¿no?
Bien.
Donde a veces es tan superficial el contacto, la interacción. ¿Cuántas experiencias uno escucha de le corté por WhatsApp, ¿no es cierto?
Sí, claro. Sí.
Bueno, me ghosteó.
Me ghosteó. Claro.
Y a mí me ha pasado. Me cortaron una vez por WhatsApp. Bueno, ghostear.
A mí también. Sí. Mirá. A toda la vida. Claro, y ahí responsabilidad afectiva menos 10.
Menos 10.
A febrero.
Bien. Bien. Bueno,
chicos, me acordé que a mí me ghosteó uno de Libra. ¿Será porque no supo cómo decir que no? O sea, que no quería saber más nada conmigo.
Sí, es muy probable.
Y la indecisión se apoderó de él, me parece, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de este tema, es súper interesante, ¿no? Porque pocas veces conectamos con esto de ser responsables desde lo afectivo. Hay también algunos aspectos. Recuerden que un aspecto es una vinculación entre dos funciones planetarias. Cada planeta representa una función psíquica. Entonces, de repente hay dos funciones que están ahí como tironeando, ¿no? Ahí va. Y ahí puntualmente, acá obviamente vamos a contarlo desde un lenguaje súper terrenal, ¿sí? Pero para quienes tengan un poquito más de conocimiento, como decimos siempre, y para quien se haya hecho amigo de su carta, siempre mencionamos el tecnicismo para que vayan a buscar justamente ¿sí? esta configuración más técnica.
El famoso autodidacta.
El autodidacta, que yo el otro día dije una barrabasada, inventé una palabra. Recibí muchos mensajes en la semana que me decían, se dice así, no se dice así. Yo estaba solo y me ponía rojo, ¿viste? Como ahora. El autodidacta, muy bien, claro. Nico, gracias. Acá tenemos primero, bueno, una... de hecho, mucha gente anoche que se veía Júpiter, ahí como ese punto muy brillante hacia el este...
Se veía literal, decís, ¿no?
Se veía literal, sí. Ajá. Incluso creo que fue mi madre, que fanática de la astronomía, cazó los binoculares y me dijo, hasta wow. Se ven dos lunas de Júpiter. Bueno. Y yo apenas chicato podía ver
¿qué
un
binoculares
puntito.
Que tiene? Bueno.
No, es muy aficionada a la astronomía mi madre.
Muy bueno.
Pero bueno, claro, como apareció Júpiter en el cielo, de repente muchas personas me escribieron diciéndome, che, ¿qué está pasando que hay tanta energía confusa? Y por otro lado, y acá aparece la cabrita de vuelta en escena, me manda la consulta, che, y que esté tan brillante, me río de la cabrita, que esté tan brillante esta estrella, ¿no? O este planeta en el cielo, ¿qué impacto tiene? Y eso me invitó a justamente calcular la carta astral del día de hoy, sí, del 27 de septiembre, para ver qué aspectos estaban formando. El primero es, bueno, una oposición al Sol, ¿sí? Conectemos con Júpiter, esta energía expansiva, el Sol como el centro psíquico. Y acá puede que nos sintamos como que de repente nuestro ego se infla. Mm. Este aspecto tiene una tendencia a la falta de disciplina, a un exceso de optimismo, donde le pedimos demasiado a la realidad, y esto es, no nos hacemos cargo, ¿no?, de lo que tenemos que hacer, confiamos en las energías más universales, que está bien, pero con un cierto límite. Puede que tengamos problemas con autoridades o personas que representen también para nosotros un cierto papel o rol paternal, ¿sí? Acá bien. Atento con eso. Hay una influencia que nos empuja fácilmente a los excesos, a la exageración, hacia el propio centro de la vida, ¿no? De vuelta, nos desligamos de la responsabilidad. Recuerden que el Sol representa ese centro psíquico, entonces es la desestabilización de lo que somos. También puede haber cierta actitud vanidosa, ¿sí? Una autosuficiencia excesiva, buscando hacernos valer todo el tiempo. Y acá se desdibuja la presencia del otro, ¿no? Porque claro. Nos importa solamente lo nuestro. Ahora, ¿a qué nos invita este aspecto, sí? A expandirnos justamente, a darle crecimiento a nuestra organización psíquica interna, ampliando justamente los horizontes de nuestra propia identidad. Que es un poco lo que venimos conversando. Bueno, ¿qué me está mostrando el otro? ¿Cómo lo puedo integrar, ¿no es cierto?, a mi realidad para expandirme desde lo que es la identidad genuina. También nos invita a este aspecto a desarrollar la autoconfianza en esto de, como no confío en lo que soy o en lo que tengo, le entrego al universo, ¿no es cierto? Y el universo nos pide también un poco de responsabilidad. Y es una muy buena etapa para cultivar el desarrollo personal motivado por firmes sentimientos de fe y optimismo. Bien. Por otro lado, está esta oposición entre Júpiter y Venus, sí, que un poco Vale trajo al principio y que un poco desarrolló, ¿sí? Y acá hay como una búsqueda exagerada de los placeres y la diversión desde una actitud frívola, ¿no? Y despreocupada, donde el deseo de agradar está únicamente guiado por la vanidad. De vuelta, importa lo que yo quiero, lo que yo necesito, cómo yo disfruto, qué pasa con la necesidad del otro, ¿sí? Bien. Esto obviamente nos invita a fomentar el disfrute, pero compartido, de mutuo acuerdo, ¿sí? Y aventurarnos justamente a nuevas relaciones para seguir creciendo y expandiendo en espejo con el otro, ¿sí? Una tercera energía tiene que ver con una oposición entre Júpiter y Mercurio. Recuerden que la oposición es... a mí me gusta, esto Nico me lo enseñaste vos hace un tiempo atrás, que es muy gráfico para entenderlo. Es la verdad enfrente. Yo tengo la energía enfrente y la puedo ver. Y cuando aparece justamente Júpiter en oposición a Mercurio, acá la actividad mental se incrementa, ¿sí? Mercurio representa la función de la comunicación, y la necesidad de comunicarnos se exacerba. Pero la tendencia es a hacerlo de una forma descontrolada y desmesurada. ¿No? Y de repente largo todo lo que tengo,
claro.
Sin capitalizar todo lo que, a lo que nos invita a Libra, que es la armonía, el equilibrio, el interés por lo que sí, le pasa también. Al otro.
Sí, y acá es un lo puedo ver, pero lo veo afuera, ¿no? Lo veo en el otro. Exacto. Eso es como súper interesante.
Cero conexión con lo que nos pasa, claro. ¿No? Internamente. Entonces, bueno, ¿qué podemos sentir? ¿Algún desorden mental, actitud exagerada con tendencia a tergiversar la verdad? Que esto es agrandarla, ¿no es cierto? Darle esa vuelta de rosca para convencer quizás y de vuelta. ¿Dónde queda la opinión o la necesidad del otro? Claro. ¿Sí? Y acá es, habilitemos el intercambio con el otro desde una mente amplia, ¿sí? Una apertura mucho más general, para justamente también ampliar nuestros conocimientos. Porque muchas veces cuando queremos tergiversar o queremos que el otro se crea nuestro relato, nos limitamos justamente al intercambio. Y en el intercambio está la herramienta, ¿no?, para expandir justamente ese conocimiento.
Bueno, ahí déjame meter un bocadito de la diferencia entre una conversación, un diálogo y un monólogo, ¿no? Es como, claro. Hablo yo, hablamos dos, no sé.
Eso es muy interesante. ¿Por cuántas veces tenemos al otro enfrente? Claro.
pero yo ya lo hablamos y en realidad fue, ¿viste?
No, lo hablaste vos.
Claro, hablaste vos, yo no dije nada. Sí, bien. Sí, sí.
Ahora, como todo esto toca las emociones, ¿no? Porque en definitiva todo lo que nos pasa nos detona emocionalmente, hay un aspecto también tenso que tiene que ver con una cuadratura entre Plutón y la Luna, ¿no? La cuadratura, piénsenlo, este ejemplo no sé si me lo trajo Vale una vez, vamos en el auto lo más bien por la ruta y de repente en la esquina aparece un auto que no teníamos previsto que iba a aparecer. Entonces estaba todo armónico y de un instante al otro... caos, choque.
Sí, ni lo ves venir.
Conflicto. No lo ves venir justamente porque opera de forma imprevista, ¿no? Claro. Eso es la cuadratura. De repente está todo bien. En la oposición, recuerden, podemos verlo porque está enfrente, ¿no? Claro. La cuadratura aparece cuando creemos que todo va bien. Y si hablamos de Plutón, hablamos de regeneración, de transformación. Si hablamos de la Luna, hablamos de la cuestión más emocional, nuestra necesidad. Pero con este aspecto, la sensación es que nuestra psiquis va a sufrir, ¿sí?, una fuerte transformación cuando se produce este aspecto. ¿Sí? Recuerden, un imprevisto, estamos muy bien emocionalmente y de repente se nos detona todo. Acá la clave es que hay cosas relacionadas con el pasado que van a resurgir con mucha fuerza. ¿Sí? Es un periodo de transformación doloroso, pero que hará aparecer las zonas más oscuras de nuestras emociones. Yo creo que ya lo dije, pero creo que no está de más repetirlo. Cuando yo hablo de Plutón, de la casa 8, de Escorpio, lo ejemplifico con la alfombra donde metemos debajo todo lo que no queremos ver, o como ese fondo del océano donde se sedimenta lo que duele, lo injusto, ¿no? Y justamente con este aspecto, la energía habilita que salga toda a superficie o que levantemos la alfombra, ¿no?, y nos hagamos cargo justamente de todo lo que habita allí adentro. Es una revisión profunda de también los mecanismos de defensa. Y hoy justo creo que Nadia, vos mencionaste la supervivencia, ¿no? Y si hablamos de mecanismos de defensa o de un comportamiento de supervivencia, hablamos de la Luna, ¿no?
Sí, si hablamos de esos mecanismos de la Luna, hablamos del inconsciente, algo que justamente no somos conscientes, sale.
Exacto.
En general nos damos cuenta cuando ya está el resultado ahí y no somos conscientes, valga la redundancia, de todo ese proceso hasta llegar a esa forma de actuar, que nos sale así, instintiva.
Y lo que solemos querer hacer siempre es evitar, esto a nadie le va a sonar conocido, ¿no? Porque siempre hablamos de habitar y no evitar. Y cuando aparece una turbulencia en nuestras emociones y no podemos identificar de dónde viene, porque está tocando al inconsciente, lo que primero hacemos es salimos de ahí, ¿no? Como que escapamos o decimos, bueno, ya se va a pasar, me pongo a hacer otra cosa. Y acá la clave es justamente conectemos, vayamos a la profundidad, ¿no?, que nos invita Plutón. Para revisar justamente qué está pasando desde lo emocional.
Mirá, justo el otro día hablaba con mi pareja sobre esto de habitar. ¿Qué es habitar, ¿no? Cuando decimos habitar una emoción. Bueno, yo lo resumo un poquito. Para mí es ser esa emoción. O sea, estás angustiado. Bueno, sé esa angustia, ¿no? Y en el mientras tanto la vas registrando. Eso sería habitar, que muchas veces es un desafío porque le esquivamos. Es como, no me quiero angustiar. O no me quiero enojar. Bueno.
Porque a veces es re pesado.
Claro, sí, ¿no? Es que son, sí, a veces son emociones más pesadas y si hablamos de Plutón acá en este caso, bueno, siempre trae mucha incomodidad y consigo mucho aprendizaje si estamos dispuestos a entrar en esas profundidades, ¿no? Pantanosas.
Mira, justo nos escribe Lourdes Cabrera.
Hablando de pareja.
Hablando de Roma. Un abrazo grande a Lourdes, que es, bueno,
un beso enorme.
La novia de Nico, yo la quiero mucho, hizo un proceso conmigo de biodecodificación, así que...
compa de la vida.
Me pone, me encanta el tema de hoy, me encanta la fusión de perspectivas, y es un poco también lo que queremos comunicar desde este programa, ¿no? Si bien el común denominador es la astrología, como decimos siempre, son diferentes ramificaciones que conducen a un mismo océano. Uh-huh. Y acá es importante con qué técnica resuena quien nos está escuchando. Uh-huh. Con la astrología, con el coaching ontológico, con el tarot, con las flores de Bach, con la biodecodificación. Acá estoy mencionando todo lo que hacemos nosotros. Y esto es lo importante, ¿no? Donde resuenan es por ahí. Después se verá, ¿no?, por dónde seguimos. Quiero hacer una aclaración. Dori, sin S, ¿sí? Perdón que te agregué una S, por eso es modificar la identidad. Y acá nos pone Vero de Argentina, la mayoría de los liberanos no vale la pena, acá se picó, bueno.
Debate, ya. Debate.
Pero, fuertes declaraciones.
Declaraciones. Contanos más, por favor.
Claro, tiró la piedra y escondió la mano.
Contanos cuál es tu signo solar. Y esto también es importante, ¿no? A veces escuchamos compatibilidades entre signos. Y hay mucho más detrás de eso, ¿no es cierto? Están los aspectos.
Sí, sí, es un poco más complejo, ¿no? Que simplemente enfrentar o poner a dos signos juntos.
Exacto. Acá Marina Mainebret de Luján nos dice, de hecho, responsabilidad también puede leerse como response-habilidad, como habilidad para responder. Y eso es interesantísimo, wow, ¿no? Porque yo creo que eso nos lo da la experiencia, ¿no? El desarrollo de esa habilidad. Y también nos dice, la habilidad también sería reconocer en qué situaciones debo o no debo responder y por qué debería hacerlo. Eso también habla mucho de el aprendizaje, ¿no? Porque si de repente nos comunicamos de una forma y la venimos pifiando, bueno, quizás acá haya que no responder. Uh-huh. Y que es un poco lo que también nos dice Mercurio retrógrado, ¿no? Lo que no digas o lo que digas puede generar conflicto. ¿Dónde comienza mi responsabilidad y dónde comienza la responsabilidad? Es decir, la capacidad de uno y la capacidad de otro, ¿no?, para responder.
Impecable.
Bueno, llegamos al final de este programa. Como siempre, le agradecemos infinitamente a Jime por estar del otro lado, que sí, es como la pulpa, le vamos a decir, porque ella hace de todo en los 5 minutos que nosotros llegamos a la radio y conecta, desconecta. Y, bueno, gracias, Jime, por estar ahí.
Gracias,
como siempre.
Jime.
Bueno, es un
¿Puedo decir algo cortito?
A ver,
porque no me lo quiero guardar, porque este de Marina me dio como el pie, cortito.
A ver.
Acá se me arma la siguiente pregunta y lo dejo abierto.
Bien.
¿Yo me puedo hacer responsable de lo que digo y de lo que hago? De lo que no me puedo hacer responsable es de lo que el otro interpreta.
Obvio.
O de lo que el otro siente.
Y es un gran desafío.
Me parece
eso.
Importante aclararlo eso.
Exacto.
Impecable, sí, tal cual, tal cual.
Bien. Bueno, lindo temita nos dejaste ahí pendiente.
Claro, abriste una ventana que nos puede quedar para la próxima.
Sí. Entre Vero, sí, que nos trae esto de lo Libra, y Nadia, que nos tira esa bomba. Como siempre, los invito a que nos escriban en las redes, ¿sí?, para compartirnos lo que les parezca que vamos desarrollando. Sepan de vuelta que pueden co-construir el programa con nosotros, así que temáticas que quieran que desarrollemos, siéntanse libres, ¿sí?, de comunicarlas. Gracias a Nadia, Vale y Nico por estar del otro lado. Gracias a Jime nuevamente. Nos vemos el próximo martes. Y cualquier cosita, nos escriben por las redes.
Hasta el próximo martes. Un placer, chicos.
Adiós.
Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Adiós.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de sus redes de Instagram y Facebook como Radar Astrológico. También puedes comunicarte al WhatsApp de Argentina con David al +54 911 6368 1481. Instagram personal, davidbarreiro.ar. Instagram comercial, espacio.cronos. Email, dbarreiro@espaciocronos.ar. En Facebook, Radar Astrológico. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.